de la Comisión, perdón, de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Es especialista en litio y tenemos varios temas para hablar con él.
Es el tema.
El tema del litio ya lo venimos charlando, lo hemos charlado varias veces durante la mañana con él, pero como que surgió otra vez el tema del litio por la gran notoriedad que ha tenido la asunción de Javier Milei como presidente. Y esta historia que está dando vuelta, que nos explicará Guillermo qué fundamento tiene, si es tan así o no, de que puede venir una persona X, le hace Elon Musk, por citar simplemente un ejemplo, y quedarse con el litio de la Argentina, que es, a priori, una de las grandes posibilidades que tiene el país de salir adelante. Guillermo está en línea y le agradecemos especialmente que nos atienda. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por tu tiempo,
Bueno, muchísimas gracias por la llamada telefónica. Y efectivamente, sí, el litio no es un ejemplo, Elon Musk, es el ejemplo.
Es el ejemplo.
De la compra, digamos, Argentina hoy para Elon Musk es fundamental por el tema del litio. Él está queriendo llevar adelante proyectos de autos eléctricos y no cuenta con el respaldo suficiente de litio para poder ejecutar esas millones de autos de eléctricos que quiere fabricar, con lo cual es una ventana temporal de éxito para él, poder capturarlo y llevárselo.
Guillermo, cuando hablamos de litio, contémosle a la gente que por ahí no está tan empapada en el tema, ¿de qué estamos hablando específicamente? ¿Para qué sirve y dónde lo encontramos en Argentina?
Bueno, el litio es un elemento químico, no es un mineral. Cuando dicen un mineral no es cierto, nosotros lo tenemos no en montaña, por eso no es un mineral, lo tenemos en salares, en salmueras. Es un elemento químico muy atractivo para el mundo porque se utiliza no solamente para baterías, sino para un montón de productos que lo requieren y que con poca cantidad que se le agrega de ese producto potencia 10, 15, 20 veces el producto original. Por ejemplo, agregando un poco de litio al aluminio, lo convertimos en un aluminio aeroespacial que vale 10 veces más que el aluminio de ventana y lleva muy poquito litio. Lo mismo pasa con las baterías. Las baterías llevan un 7, un 6% de litio del peso total de la batería, el resto no es litio, y cuando uno agrega ese litio a las baterías, potencia al bruto 50, 60 veces, o sea, al carbonato de litio, que es lo que se le echa a los electrodos de las baterías, 50 o 60 veces el valor de ese producto bruto original. Y además, en la actualidad se está usando para los nuevos reactores nucleares, que son los de fusión, los que funcionan como el sol, no los reactores nucleares que hacen microbombas atómicas adentro, por decirlo de alguna forma, sino aquellos que rompen el átomo por calor y necesitan el litio como un elemento fundamental para su funcionamiento. Y no lo tienen. El mundo necesita una transición energética y los autos eléctricos y los reactores nucleares son fundamentales para esa transición energética, y el litio más abundante en el planeta está en Bolivia, Argentina y Chile, con el 85% de reservas, siendo Argentina la segunda reserva mundial del litio.
Bueno, mire, ahí no era que quisiéramos ir a buscar ni un título ni nada que se le parezca, pero estamos en radio. A usted lo podemos, cualquiera que tenga ganas de googlearlo, puede tomarse el tiempo de escuchar cuáles son sus conceptos. Pero estamos en radio, la gente está escuchando en el auto, está un poco más distraída, pero la pregunta iba a ir justamente referida a esto último que usted dice. ¿Es tan así que el mundo busca lo que tenemos nosotros? Es decir, en cuanto a recurso natural, por decirlo de alguna manera, Argentina hoy está mirada por el mundo. Lo que Argentina tiene, efectivamente, Chile, Bolivia y Argentina tienen el 84% de lo que se puede producir en el mundo.
Sí, desde la reserva total del planeta tenemos entre los tres países el 85% del litio en salmueras, el 60% del total del litio del mundo está en esos tres países, y es el de más fácil extracción y el más puro. Argentina es uno de los países con recursos naturales o bienes naturales más importantes de Latinoamérica. Por eso es que nosotros venimos pendulando permanentemente como país, de tal manera que no podamos crecer. Vos fijate lo que nos está pasando en estas últimas oscilaciones que hemos tenido, ¿no? No hay una directriz hacia dónde queremos ir como país, no hay políticas de Estado. Con lo cual, el país se construye y se destruye en función de los pensamientos de cada uno de los que llegan al gobierno, y no hay una trazabilidad, directriz o dirección para decir, bueno, vamos a ser un país desarrollado en la tecnología, en la fabricación de litio, o vamos a ser un país primarizado, pero con desarrollo tecnológico en las actividades primarias. Nunca sabemos, siempre estamos mirando para afuera a ver quién nos puede ayudar cuando estamos sentados en una mina de oro. El mundo lo sabe. Uh-huh. El mundo sabe que Argentina tiene oro, plata, cobre, litio, tiene un mar extraordinariamente amplio, 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de mar, tenemos el pasaje bioceánico, tenemos la Antártida con el agua dulce, 4% del agua dulce está en la Antártida, el 70% del agua dulce está en la Antártida, perdón, de ese 4% de agua dulce del mundo. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, ahí empiezas a darte cuenta por qué pendulamos, cuál es por qué no tenemos una directriz, por qué no hacemos un camino de construcción y lo único que hacen los gobiernos es matizar esa directriz y no destruirla. Eso genera un costo social y un costo al país extraordinario. Cada política de cada gobierno es totalmente opuesta, consecutivamente opuesta, con lo cual la destrucción y la construcción son permanentes. Y no estoy diciendo quién construye y quién destruye, es construcción, destrucción, construcción, destrucción, construcción, destrucción. Y entonces, de esa manera, es imposible. Estamos condenados al fracaso y a la dependencia total y absoluta del extranjero.
Está bien esto que dice también de construir y destruir. Más bien, siguiendo un poco la lógica de lo que usted estaba diciendo, me daba la impresión de que, en verdad, lo que no había era un norte. Me daba esta impresión. Así. Porque, a
Así,
ver,
absolutamente.
Si fuera tan esencial, porque la verdad es que el sentido común diría, bueno, esto... porque hoy, por ejemplo, hoy en la Argentina, quien está aprovechando más esta circunstancia es Jujuy, por decirlo de alguna manera.
Exacto, el 8,5% de regalías es una de las pocas provincias que está sacando provecho, que es muy bajo, por supuesto, ¿no?
Bueno, yo me preguntaría dos cosas. Primero, ¿qué es lo que ha hecho Chile, qué es lo que ha hecho Bolivia, si lo podemos comparar con lo que ha hecho Argentina? Y la otra esencial es, si esto es tan importante para el país, ¿por qué no es un recurso nacional en vez de un recurso provincial?
Bueno, la realidad es que con la Constitución del 94, Menem le entregó a las provincias la propiedad, básicamente, de los recursos mineros, con lo cual las provincias tienen autonomía en eso. Entonces, el Código de Minería también está mal hecho en esa misma época. De hecho, cuando se llevan el litio de acá, además le devolvemos impuestos por llevarse el litio, o sea, con lo cual esa retención de un 3% termina siendo de un 1,6% porque le retornamos por el esfuerzo que hicieron en inversión, entre comillas, le retornamos. Entonces, es un caos extraordinario, o sea, yo creo que se basa fundamentalmente esta destrucción y construcción por no consultar a los más inteligentes o a los que más saben en los temas estratégicos del país, y se hacen políticas de Estado en función de amigos, en función de consulados, de embajadas que te dicen qué es lo que tenés que hacer, y vos terminás haciendo lo que les conviene a los demás porque te convencen de que no tenés las capacidades, de que no te conviene porque no es un negocio para vos, el negocio tuyo es exportar soja y no hacer baterías de litio, y esa confusión se va instalando en la gente, porque vos, en toda la gente, ¿no? Hay algunos vivos, muchos, pocos pero con mucho poder, que manipulan todo este tipo de información y te hacen creer que sos un país mediocre, que lo atamos con alambre, que no sabemos hacer las cosas, y no es cierto.
Ahora, cuando hay que explicar tanto las cosas, acá nos sopla nuestro operador, ¿no será que hay tongo, digamos? ¿No será que hay negocio?
Pero, claro, que hay vivos, en verdad. Hay manipulación desde el extranjero y desde el interior. No hay peor tradición que la interna. La externa uno la puede entender,
claro.
Pero la interna no. Cuando fuimos por el canal Magdalena hace un tiempo atrás, no teníamos las capacidades. Y no es cierto. ¿Cómo no vamos a tener las capacidades para hacer el canal Magdalena o mantener el río Paraná? Bueno, no es cierto. El tema es que son políticas de decisión con coraje, como fue Arsat. Arsat fue una política de decisión con coraje. Se invirtió en algo pensando en que podíamos hacerlo cuando todavía no habíamos hecho un satélite de ese estilo nunca. Y se hicieron dos. Lo mismo pasó con el proyecto Tronador. Son proyectos en los cuales yo he trabajado, no en Arsat, pero en Tronador y en los satélites de teleobservación de la Tierra he trabajado en casi todos. Y entonces son decisiones políticas con coraje. Las decisiones políticas sin coraje no son decisiones políticas. No son decisiones. Y la decisión política con coraje requiere inversión permanente, continua e ininterrumpida, una política de Estado. Vamos a hacer satélites, vamos a hacer radares, vamos a hacer reactores nucleares, vamos a hacer medicina de alto nivel, vamos a hacer y vamos a hacer y vamos a hacer. La única forma de aprender es haciendo, y el hacer implica en algún punto equivocarse. Y no por eso considerar, si no, pregúntenle a Elon Musk cuando lanzaba los primeros cohetes al espacio y le explotaban o no despegaban, el tipo se paraba en el medio de la explosión, del fuego, todavía prendido en el piso y decía, bueno, estamos aprendiendo. Sí. De eso tenemos que aprender. De ese tipo de estrategia, de no sentirnos mal porque cometemos un error, pero hay que financiar el desarrollo continuo, permanente e ininterrumpido. Y la educación es fundamental para que eso ocurra.
Eso
la educación pública y gratuita es fundamental para tener un país desarrollado y con buen nivel científico-tecnológico.
Le iba a preguntar al respecto, Guillermo, porque mucho se habló de Elon Musk en relación a que él podría venir a comprar el litio o le podrían vender el litio. Le pregunto desde la más... puede hasta sonar absurda la pregunta, pero es desde el más absoluto desconocimiento. ¿Cuánto vale el litio a Argentina? Es decir, ¿usted le podría poner un precio? ¿Y qué es lo que se vende? No. ¿Una porción de tierra? ¿Qué se vendería?
No, lo que vos vendés... A ver, primero... Vos tenés que acceder a los salares. Los salares aquí en la Argentina están casi todos colapsados por empresas extranjeras y con una pequeña participación de la provincia de Jujuy, en Catamarca hay ahora entrando hace el año pasado una pequeña participación, pero pequeña es pequeña, ¿no?
Los salares, para el que está escuchando y alguna vez viajó a Jujuy, es las salinas grandes,
salinas
por ejemplo.
Grandes.
Por ejemplo, Hombre Muerto en Catamarca, uh-huh. Por ejemplo, el salar Caucharí, bueno, hay un montón de salares chiquitos, pero con mucha rentabilidad, digamos, no es que Bolivia, que tiene uno solo, que es Uyuni, que tiene el tamaño de las Islas Malvinas. Correcto. No, ni tampoco es el salar de Atacama en Chile, que tiene 3.000 kilómetros cuadrados. No, los nuestros son mucho más chicos, 500 kilómetros cuadrados, 700 kilómetros cuadrados, pero hay muchos distribuidos en todas las provincias, pero con mucha pureza, mucha más pureza que normalmente el que tiene Bolivia, por ejemplo, o el que tiene Chile. Y ese es el atractivo. Y por otro lado, el litio no tiene un valor comercial en bolsa, no cotiza en bolsa, es un acuerdo de privados. Y las empresas privadas lo que hacen es sacar el litio y, de acuerdo a la ley minera, al código minero que tenemos, el porcentaje de cobro por el Estado provincial, que es el 3%, es lo que le sale sacarlo en la boca de pozo, no lo que lo vende. Ese 3% uh-huh. está aplicado al costo de boca de pozo, ni siquiera al valor de venta. E incluso el valor de venta en el 2022, hubo una defraudación en Catamarca, donde se vendía $6.000 la tonelada, se la autovendía la empresa extranjera en Catamarca, a sí mismo al extranjero, a $6.000 la tonelada de carbonato de litio, y en el mundo valía $90.000. Esa es la realidad del litio. Por eso digo, Elon Musk no solamente quiere el litio, también quiere las órbitas de Arsat, también quiere meter los Starlink acá, de hecho los mencionó en el DNU el presidente Milei, dijo que Starlink era una de las entidades más importantes, sí, que podía acceder a las órbitas nuestras. Por eso es entregar todo, como ya pasamos por esto, ya pasamos en la época de Menem, nada más que Menem no dijo lo que iba a hacer. Este presidente dijo exactamente lo que iba a hacer y lo que está haciendo, y fue votado para eso, así que lamentablemente no, yo no veo solución. O sea, se votó para que haga lo que dijo que iba a hacer. La gente, algunos me decían, no creo que haga lo que dijo, y bueno, lo lamento, pero lo está haciendo.
Le confieso que hay cosas que cuenta que a mí solo escucho y me resultan escalofriantes. A mí se me pone la piel de gallina, porque hay unas cuestiones que son más de la vida diaria, que por lo general nosotros los ciudadanos a pie podemos percibir mejor, más directamente, no sé, el aumento de una tarifa, el aumento del bondi, los alquileres, cosas que duelen inmediatamente, y otras que hacen mal, como estas, ¿no? Que hacen mal, porque es imposible que alguien que toma decisiones no conozca lo que usted nos está relatando y de todas maneras lo hace. Si Milei lo llamara, por ejemplo, vayamos a ese hipotético escenario, ¿qué le diría?
Todo lo que te estoy diciendo, absolutamente todo. Lo que te estoy diciendo desde el 2003 a la fecha, no ahora. Sí. Yo empecé a hablar en el litio del 2003. En el 2005 ya decía estas cosas. Yo ya lo decía. Estas cosas hay que decir. Yo no, a mí no me necesitan tenerme como un asesor permanente y continuo, con que haya una consulta y hagamos un esfuerzo para sacar adelante a la Argentina en serio, no pensando en que el FMI nos va a ayudar. El FMI nunca te va a ayudar, de ninguna manera. Es una forma de colapsarte, de dominarte y de agendarte o de imponerte una agenda para que vos puedas someterte a las necesidades.
Ahora, Guillermo, yo me pongo un segundo en el abogado del diablo, aunque creo que conozco su respuesta. Milei le podría decir, bueno, pero ¿sabe qué? Yo lo escuché en una entrevista y usted dijo que para que el país pueda, en tal caso, usufructuar, tiene que invertir en maquinaria y necesita 20 años.
Y no hay plata.
Y 20 años nosotros no tenemos, y plata tampoco. Así que yo necesito hacer esto. ¿Sería un error de esos imperdonables para el futuro del país? ¿O sería un parche?
Yo le contestaría lo siguiente. ¿Y los 44.000 millones de dólares que se pidieron de deuda? ¿Cómo que no hay plata? ¿Y por qué no pagamos con carbonato de litio la deuda en vez de pagarla en dólares? ¿Por qué no le decimos al mundo, mira, yo voy a hacer extracción de carbonato, no voy a hacer batería, voy a hacer extracción de carbonato y te voy a pagar la deuda externa en toneladas de carbonato de litio? ¿Por qué hay que pagar en dólares? ¿Por qué no salimos a pagar a todos los deudores extranjeros en carbonato de litio, que es básicamente el elemento químico o el compuesto que hoy está a boca de todo el mundo? ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no imponemos esa idea? ¿Por qué tiene que ser el dólar? ¿Me entendés? ¿Por qué no salimos a hacer barcos también para monitorear con mayor cantidad de buques el mar argentino y recolectar y salir a vender las licencias nosotros de pesca y no los ingleses en la isla Malvinas moviendo 2.000 o 3.000 millones de dólares por año solamente en licencias? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué no vamos al canal Magdalena y nos ahorramos los 500 millones de dólares que sale por año pagarle a Uruguay la salida por el canal Punta de Indio? ¿Por qué no invertimos nosotros en eso? ¿Que si, me vas a decir que necesitamos dólares para hacer el canal Magdalena? Si es... Es una aspiradora del fondo del río lo que necesitamos. ¿Qué, a dónde están los dólares? Si tenemos Río Santiago acá para hacer ese tipo de cosas, alquilemos la draga. ¿Cuál es la draga que usa el canal Paraná? Todas nuestras son. ¿Y quién la tiene? Jean Denou, una empresa danesa. Y bueno, ¿y de quién? La fabricamos nosotros, sí, en el año 60 y pico, son del año 60 y pico. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Por qué no fuimos con Vicentín o con los tapones de punta? Todo ese tipo de cosas hace que Argentina diga no tenemos plata. Es mentira que no tenemos plata. No tenemos plata pensando para crecer. Tenemos plata para hacer negocios de pocos, con mucho poder, de pocos. No hay países sin gente, no existen los países. No puede ser que haya que sufrir para salir, para mejorar. ¿Cuántas veces vamos a tener que sufrir para mejorar? ¿Y cuándo mejoramos?
Aquello de Vicentín, Guillermo, lo hemos marcado varias veces aquí en la radio, fue uno de los quiebres de políticos más importantes del gobierno anterior, demostrando una debilidad pasmosa en aquel momento y que me parece terminó por quebrar definitivamente la balanza política en aquel momento. Guillermo, que está del otro lado, es Guillermo Garaventa, es investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, es especialista en litio y es por eso que lo hemos consultado. Le hacemos fe de dos o tres preguntas
dos
más,
o tres
para,
preguntas
no,
más porque
para no robarle tanto tiempo.
Quisiéramos, si es que no está muy apurado, dos o tres solamente, para aprovecharlo un poquito más. Hace muchos años le escuché una vuelta decir a Lilita Carrió, ojo, vienen por el agua. Pero bueno, como Lilita es un poco mística y a veces hasta incluso tremendista, nada, quedó ahí. Después no te va a gustar, creo que hay un tema, ¿no? Del grupo No Te Va a Gustar, que dice, vienen por el agua también. Y sí. Dice, bueno, bueno, como este está más afecto a lo que yo consumo, empecé a parar más las orejas. Efectivamente, ¿vienen por eso? O sea, ¿vienen por el litio? ¿Se puede decir que sí? ¿Podrá decirse que vienen por el agua también?
Por supuesto. No te acabo de decir que el 70% del agua dulce de la, del mundo está en la Antártida. Y nosotros tenemos la Puelche, la Guaraní, tenemos un montón de la Pampa, tenemos un montón de acuíferos. Fíjate, en el acuífero Guaraní, en Paraguay, tenemos una base de la OTAN. En el norte argentino tenemos varias unidades de investigación financiadas por Estados Unidos, por la embajada, que no son bases militares, porque no lo son, pero son unidades de investigación que con el criterio de venir a investigar cuestiones relacionadas con el agua, con la naturaleza, están ahí, viendo qué pasa con eso. Claro que sí, el agua es vida. Sin agua dulce no hay vida. Y el agua dulce en el planeta es solamente el 4% es agua dulce en el planeta. Y ese 4%, el 70% está en la Antártida. Y los acuíferos que nosotros tenemos, por eso digo, Latinoamérica está condenada, pero más condenada está siempre Argentina. Siempre Argentina es la peor de todos los países de Latinoamérica, en el sentido, bueno, Venezuela es otra que está condenada porque tiene el nivel de petróleo más alto, tiene la cuenca de petróleo más importante del planeta, ¿no? Uh-huh. No es de buena calidad, pero es más que Arabia. Entonces está condenada, pero es un país que solamente puede brindar eso. Nosotros podemos brindar todo lo que te dije, 6 millones y medio de kilómetros cuadrados de mar. Abajo del fondo de mar tenemos gas y petróleo. Y tenemos además elementos depositados metálicos como nódulos, se llaman nódulos polimetálicos en el fondo del mar, que con una aspiradora vos los juntás y ahí tenés todo lo que vos necesitas, por supuesto, con un montón de consecuencias que puede traer el extraer ese polvo metálico del fondo del mar y ver cómo se procesa y no afectar ese mar que está muy puro. Uh-huh. Entonces, cuando vos decís, pero ¿cómo pasa que Argentina sea un país que no tiene definido una trayectoria? Brasil tuvo Bolsonaro y Brasil tuvo consecuencias con Bolsonaro, pero no las consecuencias catastróficas que tenemos nosotros, uh-huh, que son tremendas, tremendas por no tener una definición de país, de no poder sostener. ¿Por qué el rastrojero no sigue funcionando? ¿Por qué el Pulqui 1 no sigue volando? ¿Por qué la locomotora argentina que andaba en el año 50 a 140 kilómetros por hora en las vías no siguió prosperando hasta tener el tren bala, no en Japón, sino en la Argentina? Esa es la necesidad que tenemos. ¿Por qué cuando estaba el Pulqui 1, el Pulqui 2 o la fábrica militar de aviones que después fue comprada y destruido todos los planos de todos los aviones y ahora volvemos a empezar con la fábrica de aviones que tenemos ahora en Córdoba, que es brillante, otra vez con el Pampa, otra vez con el Pucará? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos autodestruimos? Bueno, nos autodestruimos porque estamos lamentablemente influenciados por muchas políticas extranjeras que conocen y desbastan tanto a la sociedad como a los políticos que tenemos, que no entienden la riqueza natural que tiene nuestra región. Y digo nuestra región en todo el cono sur y particularmente en la Argentina.
Guillermo, lo estamos escuchando con muchísima atención y le agradecemos infinitamente otra vez que haya aceptado el diálogo con la radio y le hacemos la última en serio, porque además creo que daría para un rato largo más todavía otro tema. ¿Usted sigue siendo docente de la Universidad Nacional de La Plata?
Sí, sí, por supuesto. Doy dos materias acá en la Universidad de La Plata.
¿En qué facultad?
Soberanía. En la Facultad de Ingeniería.
La Facultad de Ingeniería.
Una que se llama Cuestión Malvinas, Políticas Soberanas, y otra que tiene que ver con desarrollo de sistemas de almacenamiento y sistemas eléctricos en aeronaves espaciales.
Bueno,
estamos trabajando ahora en el avión eléctrico, no sé si ustedes vieron, estamos desarrollando un avión eléctrico a litio, primero en Latinoamérica, uh-huh, íntegramente nacional, o sea, el avión, obviamente hay cosas que se compran afuera, por supuesto, sí, pero la idea, la génesis, la integración, todo es producto del esfuerzo de 5 o 6 ingenieros y algunos becarios que estamos incorporando. Un avión eléctrico.
Hablar ¿De la Universidad Nacional de La Plata?
Absolutamente.
¿El proyecto porque es un avión de pasajeros o de carga?
Es un avión de dos plazas, un avión de dos plazas para entrenamiento, para aprendizaje. Un avión en serio, 750 kilos pesa, ¿no? Pero es primero en Latinoamérica, y obviamente en la Argentina, y hay 5 o 6 países en el mundo que tienen aviones eléctricos. Bueno, nosotros ya hicimos las primeras pruebas la semana pasada, sin alas, en tierra. Estamos empezando a programar los controladores y un montón de cosas, las baterías, viendo cómo funcionan. Y en febrero, marzo, estaremos ya haciendo las pruebas de tracción, de torque, de consumo. Bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿qué va a pasar? ¿Va a haber financiamiento para
sostener? Bueno, porque ahí va la pregunta. Porque por supuesto vamos a seguir con atención esto que nos dice, febrero, marzo, ojalá podamos tener alguna buena noticia en ese sentido, pero la Universidad Nacional de La Plata no se ha pronunciado, creo que ninguna de las universidades nacionales se han pronunciado respecto de algo que afecta a las universidades nacionales directamente de los anuncios de Milei, que fue vamos a repetir el presupuesto 2023 para aplicarlo en 2024.
Absolutamente.
Con sentido común, yo nada diría, bueno, la universidad funciona hasta abril.
Y el tema es que acá en la facultad se consume agua, luz y gas.
Y
eso va a aumentar, algunos dicen 700% el gas, otros dicen 300%, y bueno, todo eso va a subir. Los costos operativos de la Universidad Nacional de La Plata, y hay muchas cosas que no se van a poder financiar, eso es real. No, el voucher no va a entrar por la puerta, va a entrar por la ventana dentro de algunos meses, tal vez, donde va a decir, bueno, ¿ves? La solución es el voucher. Y porque va a pasar por el desfinanciamiento ocasional que vamos a tener.
Va a ser muy fácil que en poco tiempo la universidad no pueda pagar la luz, digamos.
Por supuesto, porque ya te digo, el consumo de electricidad y de gas es importante en toda la universidad. Y si aumenta un 700% el gas y que aumente un 300% la luz, y yo no sé de dónde vamos a sacar esos recursos. Por eso va a haber que optimizar. Yo calculo que el año que viene, si todo esto va como va y los aire acondicionados difícilmente se puedan prender en las aulas. Esto es un pensamiento mío, no escuché a nadie decir esto, por favor, pero
sentido común.
Es sentido común, ¿no? Prendés un aire acondicionado, te van a decir vas preso, qué sé yo, en mi casa va a pasar eso. Yo tengo un solo aire acondicionado en mi casa y no lo voy a prender, literalmente. Si viví 30 años sin aire acondicionado, lo compré hace poquito, ahora lo voy a pagar. No, si ya estoy acostumbrado a vivir sin eso. Pero bueno, todas esas cosas van a afectar y van a afectar lo que es desarrollo. Yo soy una máquina de hacer, nuestro equipo es una máquina de hacer en la medida que nos financian. Y nos financian ese financiamiento, no es para mi bolsillo. Yo no me cambio el auto con ese financiamiento. Yo lo que hago es invertirlo en el producto que dije que iba a hacer, que dijimos que íbamos a hacer. Entonces somos un conjunto de, acá en el Centro Tecnológico Aeroespacial donde yo trabajo, somos un conjunto de ingenieros desarrolladores de cosas, ¿no? En Tronador 2 hemos hecho baterías, hemos calculado el fuselaje, hemos trabajado en la zona de lanzamiento, en la parte estructural, ahora se está trabajando en la parte de Bahía Blanca, otra vez volvimos con el gobierno anterior a hacer las baterías para el proyecto Tronador 3, pero no sé qué va a pasar con Tronador 3.
Para mí, cuando Peluca habla de los argentinos de bien, para mí que a usted no lo incluye.
No, a mí, a mucha gente, a vos tampoco. No incluye a ninguno. Yo, por eso digo, no existen los países sin gentes. La gente, lo más importante en un proyecto es las personas que integran ese proyecto. Y no es el proyecto en sí, no es el producto final del proyecto. No existe el producto final del proyecto si no tenés las capacidades científicas, tecnológicas o técnicas, o como las quieras llamar, para lo que vas a desarrollar. Si vos no crees en la gente, y si vos no pensás en la gente cuando proyectás políticas de Estado o políticas de gobierno, no de Estado, que no contemplan ningún beneficio para la gente. Yo tengo acá becarios que pagan 80.000 pesos de alquiler. ¿Cuánto se le va a ir el alquiler? Becarios que ganan 200, 210, 220.
Tal vez 250. No puedan pagarlo ese alquiler.
¿Cómo hace?
Sí.
¿Cómo
claro.
va a ser?
Está claro, la realidad,
o sea,
es que
si una persona hoy con 100.000 pesos, ¿qué hace hoy?
No, la realidad es que
cargué combustible en mi partner 99, 35.000 pesos, digas hoy. 99, mi nave.
Sí, está claro.
¿Quién puede cargar eso? Va a haber una extrainflación verdaderamente, pero no porque era la solución, porque es lo que venía. No, es porque se proyectó esto, está proyectado así.
Guillermo,
bueno,
como siempre.
Es lo que se votó, ¿no?
Como siempre, Guillermo, entonces, ha sido un placer charlar con usted y que nos cuente todos estos detalles. Les mandamos un abrazo y que tenga un buen año, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Un beso para ustedes. Feliz año y un abrazo para toda la audiencia.
Guillermo Garaventa, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, especialista en litio.
La Cielo. Aire puro.
Construí tu casa con Serimat. Serimat. Avenida 44 entre 161 y 162. Todo para la casa de tu sueño.